La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 21 de julio del año 2022. Marcelo Betancur, Ger Guerra, Cristian Villalta, Samuel Martel y Manuel Ranchera, les damos la bienvenida a Femenina Fiesta y a Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Hagamos que las cosas sucedan. Inscríbete hoy en el ciclo 02-2022, Universidad Tecnológica del Salvador. ¿Qué tal, Marcelo Betancur? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Un placer estar de nuevo por acá. Y pues bueno, seguimos en el nudo de la situación. Han habido novedades respecto a la comisión normalizadora del INDES y vamos a tener tiempo para hablar de todo ese lío, todo ese problema.
Oscar Guerra, bienvenido.
Gracias y un gusto estar con toda la gente que nos acompaña a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Sí, pues va para largo, me parece, lo del el tema del fútbol después de la del nombramiento de la normalizadora, pero hay mucho de qué platicar sobre esto.
Bueno, en estos momentos está llevándose a cabo la toma de la llegada, entiendo, ¿no?, de los señores de la comisión, señores y señoras de la comisión normalizadora para la FESFUT, designada por el Instituto Nacional de los Deportes. La preside un señor Lucas Juan Lavad, quien fue gerente general del Club Atlético Boca Juniors argentino. También está ahí el señor Rubén Ramírez Muñoz, es el secretario, que es un abogado español. Está René Martínez Holman como tesorero, él es dirigente salvadoreño, director ejecutivo del INDES. Y también está Rodrigo Miranda Varillas, quien esta persona ha sido designada por el Comité Olímpico de El Salvador. Y también está Doris Stephanie Rascón, una abogado, quien ha sido designada por el Comité Directivo del INDES. Por cierto, ella también ha sido o es dirigente del básquetbol y también es miembro del Comité Organizador de los Juegos de San Salvador 2024. No, 2023, perdón.
23.
Y también el señor René Martínez Holman también es miembro del Comité Organizador de los Juegos de San Salvador 2023. Estas personas, quiero ver, estoy aquí leyendo el comunicado del INDE, dice... yo creo que aquí la palabra clave acerca de la cual podemos debatir es... Dice aquí que esta comisión normalizadora, que ya sabemos que la FIFA no la va a reconocer, que de hecho ha dado un ultimátum para que sea disuelta, pero que esta comisión, dice acá, asumirá de manera temporal, y aquí viene la clave, la búsqueda de la regularización de la FESFUT. ¿Qué entendemos por regularización de la FESFUT desde el punto de vista del INDE, señor Betancur?
Pues básicamente le están pidiendo el trámite final que le faltaba al INDES, que de alguna manera ya está inscrito, pero le faltaba homologar sus estatutos respecto a la nueva Ley General de los Deportes. Una vez cumpla con eso, estaría dentro de la legalidad.
Ahora, hay que abundar ahí, señor Guerra, en que ese proceso al que hace referencia Marcelo no se consuma, sino es con la celebración de un congreso ordinario del fútbol, ¿verdad? Por más que la comisión haga 300 enmiendas a los estatutos, pero si el congreso del fútbol no se las aprueba, pues no hay manera, ¿verdad? Entonces, no es automático eso. Ellos en todo caso pueden presentar un proyecto, pero por la misma
regulación... Tiene que estar sujeto a la aprobación del Congreso, que es la máxima autoridad del fútbol
eso,
en este país.
Y eso ya no es solo por la ley del fútbol, hay otras leyes de la República que también establecen que ese es el procedimiento que se sigue cuando hay un órgano con las características, una ONG con las características de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Así es que... También es un poco incierto el éxito que tenga la comisión en ese objetivo. Eso sí, reconociendo desde ya que esa comisión a los efectos internacionales no tiene ninguna validez. Oscar Guerra, ¿qué entiendes tú? ¿O estás de acuerdo con esta lectura o crees que puede interpretarse también como otra la tarea que tiene esta comisión?
Pues en teoría, perdón, es eso lo que yo concuerdo con Marcelo, que es de pues completar el trámite que le falta a la FESFUT para entrar en la legalidad o cumplir con los requisitos que pide la Ley General de los Deportes para poder funcionar. Aparte de eso, no tendría que tener otro objetivo más. Pero igual aquí lo que estemos hablando, podemos hablarlo hasta el lunes a las 4 de la mañana. A partir de ese momento ya no tiene ninguna validez. De hecho, a efecto, solo por poner, la FIFA puso ese plazo, me imagino que por regulaciones propias de ellos, pero en ningún momento tiene validez porque no ha sido avalada por FIFA para los efectos del fútbol salvadoreño.
Sí, bueno, de hecho en la conferencia de prensa de ayer el presidente Linde decía que no iban a ir más allá de eso. Bueno, él mismo decía, no pretendo controlar la FESFUT o no pretendo hacer cambios en la FESFUT, es la gente del fútbol la que tiene que hacer los cambios,
pero no etcétera. Hay nadie del fútbol, empezando por ahí, del fútbol salvadoreño no hay nadie.
Pero yo te voy a decir una cosa, yo celebro que no haya aparecido nadie del fútbol, Oscar. No estoy diciendo que esté de acuerdo con la comisión, me parece de hecho una locura que haya dos personas que no son ni de aquí. De verdad, te veo que dice que... No entiendo, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene poner un argentino y un español que no conocen, me parece, por más tiempo que lleven estudiando esta situación? No creo que conozcan a cabalidad la naturaleza y la profundidad del problema. Pero sí celebro que no haya habido gente del fútbol, ya sea que no la buscaron o que no quiso participar, porque habría sido, mira, llega a aparecer algún dirigente nuestro, habría sido...
No, cuando hablo de gente del fútbol no me refiero a ningún dirigente actual, puede ser algún dirigente anterior o gente que esté relacionada con el mundo del fútbol
igual
en cualquiera de las esferas.
Vaya, yo igual. Que nadie se salva.
Pero, independientemente de eso, vaya... Pero ese es el punto de vista, porque estamos hablando de gente que no sé qué tanto sepan. Pueden saber de procedimientos legales para basado en la Ley General del Deporte, pero con las peculiaridades que tiene la FIFA y todo esto que ha llevado a lo que estamos, me parece que sí es. Y aunque sean estos extranjeros, que es gente que ha estado metida en cuestiones de fútbol, no es nacional. No quiere decir esto que se les desprecie, ni mucho menos, sino simplemente por el tema de conocimiento de la situación, de la historia, del contexto en el que se ha dado este problema, ¿verdad? Porque ellos pueden saber algunos lineamientos, pero si lo saben, entienden que con lo que mandó ayer la FIFA, ellos también están exponiéndose trabajar por gusto y desperdiciar dinero que se pudo haber ocupado para otras cosas, para otros deportes.
Que se desperdicie dinero a ellos no les preocupa, sobre todo a los que vienen de otro lado, Oscar.
No, pero sí va a ser un desperdicio de dinero.
De nuestro dinero, sí.
Por eso, es que
pero
eso
un
es
un argentino
punto.
Y un español te aseguro
no, claro,
que
si yo
da igual lo que se invierte en esto. Sí creo que por las credenciales que leo, sobre todo de este señor Rubén Ramírez Muñoz, quien dice que es un abogado español con máster en Derecho Deportivo y mediador civil y mercantil, hay otro abogado, también la señora Rascón es abogada. Debo interpretar que van a trabajar en una propuesta de estatuto, en un proyecto que sea conciliable con el estatuto de FIFA. Creo que van a hacer ese esfuerzo, pero de raíz, de origen, hay una descalificación de FIFA al trabajo que van a hacer. Entonces esto va a ser probablemente en vano.
La única manera que podría hacerse válido el esfuerzo que hiciera esta comisión normalizadora es que el INDES terminara ganando un juicio en el TAS. Estamos hablando de...
Y yo no sé, pero aún así, Chelo, porque si vos te vas hasta donde yo entiendo ahorita, si esto es, esta gente se va al TAS es para pelear sobre si fue o no válida la inhabilitación del comité ejecutivo. Pero no, pero esto es otra cosa, esto sería otro pleito, sería otro caso, sería otra causa.
Acerca de la validez de un tribunal de generar una comisión normalizadora en otra federación.
Y sobre los efectos que luego tenga el trabajo de esa comisión. La única manera en que el trabajo de una comisión de esta naturaleza habría tenido sentido es si la comisión fuese mixta y en ella hubiese estado representados el INDES, la FIFA y la FESFUT. La FIFA jamás habría participado y por eso es que ni siquiera contempló participar en esta comisión. No iba a hacerlo si no estaba ahí la Federación de Salvadoreña de Fútbol representada. Entonces,
Y era la inversa, tenía que nombrar la FIFA e invitar al INDES para que FIFA le diera validez.
Así es.
No que el INDES, la FIFA aceptara, porque eso no lo va a hacer nunca. No. Sino que la FIFA nombrara esa comisión e invitara al INDES y allá el INDES sí aceptaba o no. Esa era la única, que la comisión fuera nombrada por FIFA.
A nivel público, cuando se cierran las puertas, yo no sé qué beligerancia y protagonismo pueden tener los personeros de FIFA. No sé qué tan proactivos y qué papel han asumido en las reuniones que tuvieron tripartitas con FESFUT y con INDES a lo largo de estos años. No lo sé. Pero de las puertas para afuera, ellos te dicen casi que son solo observadores. Uh-huh. Por eso mismo, es bien curioso cuando uno escucha a alguna de la gente del fútbol y ahí anda uno diciendo que la solución a esto es que los diputados...
cambien la ley.
Cambien la ley. No, eso no va a pasar, señor. Eso no va a ocurrir. Por eso es que de verdad, venirse a preocupar a estas alturas... Ya es un poco peregrina la cosa, ¿ve? Así es que, bueno, a mí todavía me quedan toneladas de preguntas. Una pregunta básica es, ¿cuánto está costando esto? Y no estoy hablando del costo del fútbol, ¿cuánto está costando la integración de esta comisión? Sí creo que es una pregunta fundamental que hay que conocer, que el INDE debe responder, ¿verdad? Porque no creo que estas personas que vienen de otro país vengan a trabajar de gratis, ¿ve? Entonces... ¿Cuánto va a costar esto? ¿Y de cuánto es el mandato? Aunque según la Ley General de los Deportes no puede exceder los 6 meses. No sé si en 6 meses pueden tener el proyecto de estatuto, tal vez antes, pero insisto, esto termina en un congreso cuyo resultado va a ser incierto. A la gente no la puedes obligar a decir sí o no. Y hasta sobre eso tengo dudas. No sé si incluso el congreso puede pronunciarse sobre una materia que FIFA ignora o desconoce. De verdad te digo que aquí... Esto va a ser caso de estudio en unos años, sí, sobre todos los procesos que se están
generando. ¿Y la validez de un congreso con un fútbol suspendido, por ejemplo? Porque en el caso...
Ahí sí ya es otra cosa, porque hasta ahorita, la gente, los delegados, tienen hasta el lunes a las 4 de la mañana para hacer algo.
Sí, pero...
Ya a partir de... hasta que haya suspensión, de lo contrario... Me imagino que tienen que pedir asistencia. Ahorita todavía lo pueden hacer sin ningún problema.
Pero igual nosotros estamos hablando de suspensión, así como que... Pero lo que dice la carta es, que es decir, que consideraría, el buró consideraría una decisión que podría incluir suspensión, entre otras. ¿Verdad? Es decir, también no sabemos si la FIFA también va a venir y va a decir, voy a poner una normalizadora y por tanto... Necesito al Congreso para que me apruebe los estatutos que yo voy a generar, por ejemplo. O no los voy a generar, o necesito al Congreso para que me apruebe a mí,
es que mira,
la propuesta electoral, sí, que se va a hacer, ¿no? Es decir,
la asamblea del fútbol, eso es lo que nosotros a veces le llamamos asamblea, a veces le llamamos gobierno, congreso, perdón, pero que es el conjunto de los delegados que representan a los miembros de la federación, ese no lo puede desconocer nadie, porque está orgánicamente la federación, es un instrumento de ese congreso, digamos. No es que la FIFA fundó a la Federación de Fútbol y le dijo, ve por el mundo y quédate allá en El Salvador, no. La suma de esos sectores, teóricamente, es la que dice, ok, nos vamos a aglutinar y vamos a reconocer un gobierno que se llama Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces tú, ese congreso, esa asamblea, ese conjunto de personas, a ese no hay manera que alguien le diga, te desconozco. No, hombre, si eso es un conjunto de personas jurídicas que han decidido someterse al gobierno de esa figura que es la Federación Salvadoreña de Fútbol. Entonces, por eso es que decíamos, y ya vemos varios diciendo, que la llave la sigue teniendo el Congreso. FIFA lo va a necesitar, el Congreso. Si no, tampoco puede FIFA hacer mucho. Cualquier cosa que otros sectores quieran hacer, quieran aprobar, que igual necesita el Congreso. Vea, y es bien curioso que nadie quiere convocar y nadie quiera, digo, de los que tendrían o tendrían que estar más interesados, yo no veo que quieran hablar del Congreso.
No hay liderazgo.
Vea, no hay liderazgo. Es como que solo el comité ejecutivo podía, bueno, de hecho, en la práctica así ha sido.
Sí, pero en el estatuto.
Pero porque el Congreso, porque hemos tenido unos asambleístas, sí, unos delegados abúlicos y desinteresados.
El estatuto dice claramente que si el Congreso extraordinario que entraría en este caso no es convocado por el comité ejecutivo, solo debe cumplir con los requisitos, que es el quórum o la mitad más uno de la petición, y puede ser convocado por quien lo pide.
Bueno, hay otra parte, hay otro, creo que por aquí lo tengo, creo que lo tengo a la mano, porque me imaginé que íbamos a hablar de esto, no sé por qué. Aquí, mira, vamos a leer un artículo antes de irnos a la pausa, que yo creo que también te revela la importancia que tiene esa instancia, ese órgano, esa asamblea. Y es que cuando habla de la celebración de un congreso extraordinario de la Federación del Fútbol, dice acá, en el punto número 6, permíteme, dice, como último recurso, los miembros podrán solicitar, los miembros del Congreso, la asistencia de la FIFA. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que con o sin comité, el Congreso es un órgano que puede y que tiene iniciativa y poder de decisión. Es el máximo órgano legislativo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Podría recurrir incluso a FIFA y decir, mire, estamos preocupados, tenemos esta situación y por ABC queremos que se tomen estas y estas razones.
Sí, es que lo dice claramente. Igual, aquí mismo en el numeral 4.
Bueno, ponete en este escenario. Es otra posibilidad. En esta comisión y en tiempo récord saca el proyecto de estatuto. Y convoca al Congreso. Y los congresistas no llegan.
Porque no tienen potestad, básicamente.
No va a haber manera, no va a haber fuerza en este mundo que pueda convertir ese proyecto en ley de la Fedefuto. Es otra posibilidad, es decir, aquí ya es como la dimensión desconocida, aquí puede pasar cualquier cosa y ese es otro escenario.
Y ellos estarían, de alguna manera, si aceptan la invitación de esta comisión normalizadora, estarían incumpliendo algún reglamento.
Buena pregunta, también.
Yo creo que nosotros vamos a ocupar el numeral 6 antes que el Congreso.
Sí, mejor nosotros le damos la FIFA para preguntarle. Ya volvemos con más en el Guriguir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Los salvadoreños debemos reinventarnos, porque el nuevo presente exige algo más que coraje. Y ahora, antes de que el mundo siga transformándose, debes tomar la decisión de cambiar y ser un profesional de primer nivel. Porque ser UTEC es trascender de lo bueno a lo altamente calificado. Fórmate desde ya y anticípate a un futuro más competitivo. Comienza este cambio hoy e inscríbete al ciclo 02-2022. Hagamos que las cosas sucedan. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Bueno, continuamos con el Wiri Wiri al aire. Vamos a abrir teléfono para que ustedes también, que nos escuchan a través de Femenina Fiesta, que nos ven a través de Tigo Sport, pues nos den su opinión sobre los hechos y pues qué opinan y qué creen que debe hacerse. Porque pues nos interesa pues también escucharles, eso es importante, ¿no? Así es que 2263-7690, les vamos a pedir que sean lo más puntuales posible sobre sus comentarios, críticas, sugerencias para pues que tengamos, no sé, unas 10 personas ojalá participando en esta en este bloque. Buenas tardes, Wiri Wiri al aire. ¿Aló? buenas tardes.
¿Aló?
Hola.
¿Aló?
No nos escucha.
Díganos, creo. Hola, ¿escucha?
¿Sí? ¿Aló?
¿Puedo participar?
Adelante.
Sí, ¿ya estás al aire?
Estoy al aire, pero te anuncio.
¿Cómo?
Te anuncio en el Wiri Wiri.
Estás al aire en la radio. Y ya estás al aire en la tele también.
Ah, pero puedo participar entonces, vale, ¿puedo preguntar algo?
Dígame.
Bueno, mira, fíjate que yo lo que creo como aficionado es que aquí no hay de otra. O sea, el INDES tiene que ceder. Y aunque, okay, aunque también ustedes lo digan y yo crea lo contrario, según he estudiado también esto, en Guatemala ha sucedido lo mismo, ¿verdad? Y uh-huh, la única federación a la cual la legislación guatemalteca le permitió tener el escenario que necesitaba la FIFA era la Federación de Fútbol, según lo que yo he estudiado.
Okay.
¿Por qué? Entonces, ahorita si no se hace esto, lo van a terminar haciendo en 2 años después, y ahorita tiene que haber un criterio de humildad de ambas partes, ¿verdad? Y lo otro también es importante, pero yo creo que es más en segundo plano, es lo del tema de este señor Carrillo, ¿verdad? Y de su gente, pues ese afán de perpetuidad, creo que los asambleístas tienen que darse cuenta, pero yo creo que es la minoría, la gente que la minoría de esa, uh-huh, de esa asamblea es la que quizás a lo mejor conoce y sabe de que necesitamos un cambio en ese punto, pero no se atreven a hacerlo porque saben que son minoría y eso no los hace avanzar ni caminar. Tú tienes razón, Cristian, cuando llamas a la cordura de parte de todos esos asambleístas, pero yo creo que no hay suficientes personas ahí que tengan la decisión de poder entrarle a eso. Si nosotros no tenemos, si el INDES no tiene una forma específica de solicitar, ellos tienen la mayoría en la asamblea, rapidito le dicen a su bancada que metan un anexo que le permita que solo la Federación de Salvadoreña de Fútbol le permitan hacer ese criterio de autonomía, ¿verdad? Porque eso existe en todas partes del mundo, pues, ¿por qué en El Salvador va a tener que ser diferente? Si no, vamos aquí a terminar castigados como ya todos lo estamos viendo, ¿verdad?
Muy bien.
O sea, realmente que no tenemos que tener una forma inteligente y sobre todo humilde de poder reconocer que hay cosas que se pueden y hay cosas que ya no se pueden con FIFA. O sea, realmente ellos tienen el digamos que la sartén por el mango. Gracias por permitirme participar.
Bueno, gracias por tu llamada. Bueno, interesante. Mm. En otro punto de vista y pues plantea también otro escenario. Esto va a ser largo. Aquí vamos a tener tiempo de debatir un montón, porque sí creo que se nos viene un paréntesis largo de competición, lamentablemente. Lamentablemente, sobre todo por los jugadores y entrenadores y otras personas que de verdad su salario dependen de este tema. Aunque me decía Marcelo, la primera división está dando una conferencia de prensa ahorita.
Sí, así es. Ahorita justamente está dando una conferencia de prensa.
¿Qué se está planteando ahí, Marcelo?
Bueno, ahí están diciendo de que como están en un limbo, no hay nadie que autoridad que les avale jugar, no, no estamos sancionados, pero tampoco tienen ellos. Dice que están ya valorando algunas opciones de poder alternativas para poder llevar adelante el campeonato, aunque sea sin un aval federativo. Estamos hablando, yo interpreto que estamos hablando de un torneo no reconocido, obviamente.
Un torneo privado, no federado.
Así es, claro. Y con los jugadores que se quieran quedar, porque tampoco los pueden obligar. En el caso de que haya una suspensión, no los podría obligar a que se queden tampoco, pero con los jugadores que acepten el trato bilateral con cada respectivo equipo, pues podrían
muy bien
seguir jugando.
Tenemos otra llamada. Buenas tardes, Gregorio Laire. ¿Con quién tenemos el gusto?
Walter Rodríguez.
¿Qué pasó, Walter? ¿Cómo estás, viejo?
Por aquí, mira, saludándote, Ícaro.
¿Qué onda, loco?
Pues veo yo ahora que todo un montón de periodistas se rasgan la vestidura. Cuando, bueno, aún en el programa, todos pedían acción de parte del INDES, ¿verdad? Entonces, y lo que está sucediendo no es nada, o sea, el único responsable es el señor Hugo Carrillo. Pero esto lo hubiera detenido hace ya meses, pero yo, la gente de la primera división, pues, bien hubieran podido hacer una huelga para que la FIFA tomara cartas en el asunto. Y otra es que el INDES ya hubiera presentado las pruebas que involucran al individuo en actos de corrupción para que entonces se hubiera involucrado la FIFA como en la entidad normalizadora, pues, así como hicieron con el señor que está allá en los Estados Unidos vacacionando, que se llevaron.
Sí.
Antes de este señor.
Sí.
Entonces creo yo que está complicado, pero yo veo bien la sanción.
Okay.
Pues la gente acá.
¿Cuál sanción? ¿La sanción a la FES, la sanción internacional o la sanción a? ¿Cuál de las sanciones, Walter?
Mira, que se venga la sanción realmente.
Ah, ya.
La gente, como ustedes dicen, nadie quiere tomar cartas en el asunto. Ni los dirigentes de los equipos de primera, ni los futbolistas. Los futbolistas hubieran formado su comisión. Los que son estudiados, pues, por los que han sacado sus carreras universitarias, porque sabemos que tal vez muchos no, y que tienen conocimientos. Hay futbolistas abogados, hay futbolistas empresarios. Entonces, ellos tomar cartas en el asunto y ir a hablar con la FIFA, pues, que crear una comisión ellos antes de que sucediera todo esto. Nadie hizo nada. Y ahora todos están ahí dándose golpes de pecho. Entonces, yo veo bien la sanción de parte del Tribunal de Ética.
Ah,
ya. Con respecto a la FIFA, y si viene la de la FIFA, pues ni modo.
Muy bien.
Ahí estamos pendientes, me quedaron de bien.
Ey, vale, pues sí, ya. Pero bueno, viejo, viniste cuando querrás, hombre, solo decirnos cuándo vas a venir, hombre.
Yo te escribí en Twitter y... No,
ah, ¿de verdad?
Cuenta.
Sí. Ándale.
Porque el graficionado no se puede enviar mensaje directo ahí, entonces tendrían de pasar el programa...
Pídele, ¿sabes qué? Haceme un favor, pídele tú a... Vamos a tomar nota de eso. Pídele, no cuelgues, pídele a Samuel mi número de teléfono. Y mejor ahí por WhatsApp me dices directamente cuándo quieres venir y te esperamos acá.
Ahí, porque como hay veces, o sea, tú no estás, entonces ahí creo yo que hay, por lo menos en la semana no siempre estás. Entonces, hay veces yo me he dado vueltas, por lo general ahora estaba en la oficina, así es que...
Bueno, vos decirle a Samuel el día que venís y te prometo que aquí voy a estar, no importa si ese día me toca descansar, vengo. ¿Oíste? Va, pues Walter, un abrazo. Bueno, uno de nuestros seguidores más... de nuestros oyentes más fieles.
Hemos escuchado dos opiniones
diferentes. Diferentes. No te digo que diametralmente opuestas, pero pero sí, con muchos puntos de divergencia.
Es que hasta el lunes, creo que hay muchas posiciones. Ya a partir del lunes, creo que ya se van a definir de qué lado vas. No digo porque el lunes va a haber la suspensión, sino que porque el lunes empieza el proceso ya oficial de acuerdo con FIFA para ver cuál va a ser camino que va a tomar la internacional en el caso salvadoreño. Pero creo que el hecho de ponerla, y como dice la carta que envió FIFA, el término de injerencia es la parte fundamental también de cómo están ellos abordando el asunto por ahí.
Sí, es que FIFA, el diagnóstico de FIFA no va a cambiar. Ajá. No va a cambiar. Sí. Y creo que de hecho alrededor de ese punto es que se va a generar un eventual caso, ¿verdad? De FIFA versus el Estado salvadoreño y viceversa, que es de lo que entiendo ya que se está hablando, y de ir al TAS y todo eso. Es alrededor de ese concepto. Sí. Pero...
pero ese debate puede ser hasta filosófico, semántico, una cosa.
Podemos hacer una hora completa de debate, traerte los abogados, traer aquí, híjole. Y te aseguro que no vamos a encontrar, algunos dirán abiertamente, sí, esto entra, pero en la tipificación perfecta por esto y esto y esto. Habrá otros que dirán, sí, pero no, ta, 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 ta. Pero los efectos de las acciones que han sido, decíamos, anoche platicamos de esto, a FIFA lo que le interesa han sido los efectos. Deja la semántica, llamarle como querrás. Pero lo cierto es que se interrumpió la administración ordinaria del fútbol. Y es sobre eso que FIFA pues, está manifestándose en realidad. Más allá de que algunos, pues sí, la discusión es interesante, y que la palabra injerencia y pum y pam, pero es de lo otro, de lo que creo yo que FIFA se está, en lo que FIFA se está basando para mantener también esta posición. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno. Uy, casi no escuchamos. ¿Aló? ¿Nos escucha?
Aló, buenas tardes, Cristian.
Díganos.
Te saluda Eliseo Martínez.
Eliseo Martínez.
Quería opinar respecto a este problema.
Le escuchamos, don Eliseo, por favor.
De la Facebook.
Díganos.
Para mi parecer, yo diría que para mí estaría bueno el castigo. Porque ya sí se acabaría de tanto, tanto este vaivén de ratas que hay adentro de la federación. Y en realidad, yo me acuerdo de Alfredo Pacheco, cuando él lo mencionó, y lo que tuvo que pasar, y aún así no se dieron cuenta de lo que en realidad nos venía en el camino. Para mí, sería bueno empezar desde cero de nuevo y que en realidad pongan personas que en realidad sepan de fútbol en la federación. Porque yo le digo, yo soy fiel a mi selección, la liga de aquí para mí no es competente, pero en realidad yo ya me aburrí de que nos vean de payasos internacionalmente.
Muy bien.
Ese es mi comentario y mucho gusto, Cristian.
Gracias.
Y por cierto, yo soy seguidor fiel también. Y anoche fue pues, Simacito y lo dejo que le pegó un infarto.
Es que estos muchachos me enojan, señor. Gracias.
Pero no pues. Me preocupe, ese de todos los días ya lo tiene bien medido.
Bueno, ese es otro concepto que yo he escuchado, ese término de empezar de cero. Pero eso... también sobre eso podemos echarnos otra hora de programa hablando sobre cuáles son los alcances de la misma ley que rige el fútbol salvadoreño. Los alcances de la ley, aún homologados esa ley, aún homologados esos estatutos, hay unos alcances. Y tú a muchos de los actuales, si no es que a todos los actuales congresistas o delegados del fútbol, no les puedes retirar la acreditación que tienen.
Pero fíjate
entonces
que...
entonces eso de empezar de cero también es...
Sobre eso, es decir, yo creo que incluso ni siquiera la estructura... bueno, obviamente aquí probablemente no funcione, pero yo creo que ni siquiera la estructura es el problema, porque para mí son los vicios, los usos que se le han dado a esa estructura. Para mí, puedes poner una estructura más bonita, si querés, pero o más funcional o más práctica, pero es igual... va a llegar gente, le van a encontrar la manera, la trampa y el vicio como para poder mantener lo que hacían en el pasado. Es decir, por ejemplo, que tengas un congreso que tenga un buen porcentaje de participación para las alfas, para los que manejan el fútbol juvenil, en teoría, debería ser, estás hablando de una federación que tiene un enfoque hacia el fútbol juvenil, podrías hablar de eso, ¿no? Y sin embargo se han aprovechado de eso.
Que la culpa no es del diseño de la federación. La federación, el estatuto que tiene la federación, da sus giros controversiales, sobre todo acerca en la parte de los requisitos para poder aspirar a ciertos cargos. Ahí hay controversia y hay que aclarar que no hay el estatuto de Costa Rica acerca de los requisitos para ser federativo o asambleísta difiere del de El Salvador, difiere del de Guatemala, difiere del de Honduras, difiere del de Panamá, en Argentina o Uruguay es otro planeta también. Entonces, sobre ese tema, si el Congreso decidiera cambiar los requisitos, lo logra y se ahorra todo este asunto. Si hubiese voluntad, pues, de la estructura, pero el diseño no es el problema, como bien dice Marcelo, es que ha habido atrás no solo unas costumbres, una mentalidad y una visión que como solo responde al sector que está administrando e ignora los intereses de jugadores, árbitros, entrenadores y otros profesionales metidos en el fútbol, pues ahí... Por ahí ha empezado un poco el problema. Tenemos alguien que me dice, no, tenemos una pausa. O me va a dar un jarabe, un jarabito. Sí. Es que esta tosedera me tiene más reventado que de la situación en sí misma. ¿Qué pasó? Entonces nos vamos, pero nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sport. No le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire, último bloque. En exclusiva hoy a través de Tigo Sport. Recuerden que Tigo Sport llevará la Copa del Mundo Qatar 2022. ¿Y qué tengo que hacer esta? Sí, hagamos que las cosas sucedan. Bueno, inscríbete hoy en el ciclo 02-2022, Universidad Tecnológica de El Salvador. No falta tanto para el Mundial, ¿eh? Falta poquito, 21 de noviembre. El Mundial empieza cuando sale el álbum.
Oye, 21.
Y eso ya va a ser. Recuerden, aquí vamos a tener sorpresas e información acerca de ese contenido, de ese producto también. ¿Usted llena los álbumes de los mundiales?
No.
No, nunca los ha llenado.
No, nunca los he llenado.
¿Usted, señor Betancur?
Yo sí. Yo sí, soy fan de eso.
Sí, ¿como cuántos ha llenado más o menos? ¿De qué mundiales?
Llené el del 94, el del 2010 y el del 2018. Eso los completé. Los demás fueron esfuerzos inútiles.
Bueno, muy bien. Tenemos en línea... Bueno, vamos a conversar un rato. Vamos a hablar de fútbol un ratito. Y vamos a hablar con alguien que se lo está pasando muy bien, estoy seguro. Porque no está aquí, está en Portugal. Se logró ir, qué bien. Tuvo un gran timing. Lisandro Claros, quien ahora pues milita en el fútbol portugués. Lisandro, bueno, jugador de selección nacional, nada menos. Y ahora está en el São João de Ver. O en el Sporting Club São João de Ver. Que de la ciudad se llama São João de Ver, entiendo. Ya nos va a contar aquí el señor. Lisandro, bienvenido. ¿Cómo estás, Claros? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo bien, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Es que te perdiste, viejo, te desapareciste y apareciste en Portugal así rapidito. Y la hiciste rápido. ¿Cómo fue eso? Que en un parpadeo ya estabas en Portugal. Contanos cómo fue el proceso, Lisandro.
No, pues fue un proceso, la verdad, largo. Más o menos venía hablando con la gente ahí hace como un año y medio casi.
Ándale.
No es nada de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Sí. Pero igual, sí, le contaba ahí a don Samuel que fue algo que tomé la decisión, aunque al final sí estaba un poco preocupado, pues porque no escuchaba nada de aquí. Y ya más o menos había escuchado que en El Salvador se iba a armar un gran problema, ¿no? Con esto de la PESU. Y bueno, al final traté de esperar lo más que podía y gracias a Dios se dio. No dije nada y como dice, no, de la nada aparecí aquí en Portugal y gracias a Dios aquí estamos.
Es decir, que cuando dices que esperaste todo lo que pudiste fue esperaste para no renovar acá.
Sí, claro. Tenía ofertas de renovar en Águila, también tenía ofertas de Firpo, y bueno, a uno de los dos me iba si me quedaba en El Salvador, pero al final, como le digo, había empezado pretemporada y todo en El Salvador, estaban casi que a punto de empezar y no escuchaba nada, entonces en un momento sí entré en un poco de desesperación, pero igual... Traté de esperar lo más que pude y gracias a Dios se dio.
Lisandro, en ese momento están en pretemporada, imagino, en lo que has vivido desde que te fuiste y ya llegaste al São João hasta la fecha, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del equipo o del fútbol de Portugal?
Más que todo la infraestructura que también... pues teniendo eso ya también viene la dinámica, la intensidad de juego que se hace con buenas canchas, ¿no? Uh-huh. La verdad que las canchas aquí estamos muy, pero muy lejos en El Salvador. Yo creo que la U es para mí es la mejor que hay en El Salvador. y aún así la U.S. está por debajo de las canchas aquí. Creo que, como le digo, creo que es lo que crea la intensidad, la dinámica de juego, que es lo que nos falta en El Salvador.
Okay, Lisandro, y más o menos, ¿cuándo, en qué etapa de la pretemporada están ahorita y cuándo comienzan ya la competencia por allá?
Ahorita estamos justamente a un mes del torneo. Empieza el 20 de agosto.
¿Cómo es el formato, Lisandro?
Son dos conferencias, la norte y la sur, y clasifican cuatro equipos de cada conferencia. Y de ahí van todos contra todos. Los primeros dos que hagan más puntos clasifican ascienden directo a segunda división. Y el tercero creo que pelea repechaje.
Okay. ¿Y cuántos equipos son en cada conferencia?
Son 12 equipos.
O sea que es largo ese campeonato. Son 22 fechas en la primera etapa y 14 en la segunda como mínimo.
Sí, es largo. Termina en mayo, creo.
¿Y no te ha costado mucho con el idioma, Lisandro?
Pues ¿fala o no fala portugués usted?
un poco más o menos, porque trato de comprender una o dos palabras y irme de ahí, más o menos entender lo que quieren decir. Porque a veces se les va entendiendo lo que quieren decir y de repente empiezan a hablar que no se les entiende nada.
Y hablando...
Pero igual, tengo un compañero que es colombiano y él ha estado aquí ya 3 años, dice. Entonces, ya cualquier cosa que no entiendo, ya le pregunto a él y él me traduce.
Lisandro, y hablando de la parte futbolística, ¿hay algo que te ha costado para nivelar o que se te ha hecho más fácil que en términos de rendimientos de tu juego?
La verdad que no mucho. Pues las últimas semanas que estuve allá fue en selección y bueno, ya todos los que estamos ahí sabemos que la intensidad que manejamos en selección es bastante alta también, y siento que vine bastante preparado. Obviamente hay bastantes cosas que aún me faltan, ¿no? Y poco a poco voy a tratar de irme acomodando, de ir obteniendo la mayor experiencia en esas cosas, pero igual siento que vine bastante preparado para la intensidad que se maneja y porque sí, es una liga bastante intensa que se corre mucho de contragolpe, que sube y baja el juego siempre, pero como le digo, por el momento me he sentido bastante que estoy encajando ahí, pero aún todavía siento que me faltan algunas cosas.
Muy bien, perfecto.
Dicen que está fuerte el calor en estos días por ahí. ¿Te ha afectado en algo?
La primera semana, la semana pasada estuvo como a 100, 105 grados.
Casi los 40.
Y esa semana sí fue la más difícil. Aparte que andaba el cuerpo todo dolorido. Los entrenos de la mañana aquí son a las 10 de la mañana. Entonces prácticamente nos comemos todo el sol, pero... Igual, cuestión de acomodarse y siento que esta segunda semana ha sido mucho mejor en ese sentido, porque fuimos a jugar más al sur de Portugal, que es más caliente todavía, y no sentí que me afectara mucho ya.
Perfecto, formidable. Pues nada, Lisandro, queríamos saludarte desde hace rato. La verdad es que nos alegró mucho la noticia de que pudiste encontrar un espacio en el fútbol europeo, y de ahí en adelante, pues el techo usted se lo pone, ¿verdad, mi estimado?
Sí, así es. Pues venimos a trabajar con todos y tratar de sacar la mejor ventaja de esto. Eso.
Lisandro, dicen que por allá el bacalao es muy bueno, ¿eh? El pescado.
Sí, como La costa está, prácticamente a mí la costa me queda como a 10 minutos. Muy bueno el pescado, todo lo que tenga que ver con mariscos, muy bueno aquí.
Formidable. Bueno, cuidado con el ácido úrico, mi amigo. Un abrazo. Y que, pues nada, que todo te salga de maravillas, Lisandro. Gracias por tu tiempo. Estaremos pendientes de tu trabajo por allá.
Muchas gracias por la oportunidad.
Formidable, Lisandro. Cuídate. Claro, desde Portugal. Cuídate tú también, Lisandro. Y, pues nada, la verdad es que tuvo la gran bendición de que se le abrió esta puerta y en un momento que ahora, pues, por supuesto, debe todavía valorar más Lisandro.
Y se oye muy entusiasmado, que es lo importante.
Sí, lo escuchamos claro. Muy contento, ¿verdad? Hablando de otra cosa, y antes de irnos, perdón, falleció una de las leyendas del fútbol mundial, el señor Uwe Seeler. Fue símbolo del fútbol alemán, jugó 4 mundiales, goles icónicos, uno de ellos un cabezazo con la coronilla contra Inglaterra en el Mundial del 70, jugó la final del 66. Yo creo que él y Beckenbauer fueron un ejemplo de deportividad también y contribuyeron mucho a la identidad del fútbol alemán. Pues nada, falleció uno de los más grandes, de verdad. Yo creo que en Alemania más grandes que Uwe Seeler, 2 o 3 nada más.
Sí, porque marcó, bueno, en la época que Alemania cimentó, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que cimentó su poderío en el fútbol mundial, fue una de las piezas clave.
Sí, nunca fue campeón del mundo, pero fue consistente, tiene unos récord goleadores impresionantes también.
Llegó hasta el 70 él.
Llegó hasta el 70, uh-huh. Sí. Él convivió con Beckenbauer, era pareja con Gerd Müller, por supuesto, en ese ataque de esa selección. Entonces él estuvo en esa transición entre la selección que ganó el 54 y que luego llegó al... Creo que incluso, lástima que no está Rodrigo, que se fue del fútbol alemán, sí. De peapá. Pero creo que coincidió con Helmut Rahn todavía en la selección del 58, puede ser. Entonces él estuvo en esa transición y pues todavía compartió con los que luego serían campeones en el 74. De hecho, creo que Uwe Seeler estuvo en la inauguración del Mundial del 74 junto con Pelé, creo. Pero, bueno.
Pero es de esos nombres que no fueron campeones ni nada, pero su trayectoria da para que se mencionen las pláticas de los grandes de todos los tiempos.
Yo creo que una selección, este trabajo lo podemos poner a Rodrigo, que le gustan esas tareas así...
Exóticas,
especiales. Si hacemos una selección de los más grandes que nunca ganaron un mundial, ahí estuvo Seeler, sin duda, junto a Di Stéfano y Cruyff y otros más. Y el mágico, también, de un solo metámonos en el magiquismo. Pero Uwe Seeler tendría que estar ahí. Y si Rodrigo nos está escuchando, estoy seguro que en cuanto lo veamos más tarde, nos va a decir, ya tengo hecho el equipo con suplentes además. Bueno, nos vamos. La seguimos mañana y más tarde.
El portero es Oliver Kahn.
Ahí estamos por ustedes, el portero es Oliver Kahn. Bien. Sí, ¿por qué no? En el guiriguir al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!